encanta esta careta
de este fútbol, ¿eh?
Porque no hace falta ser de un equipo de primera, con el Badía que está aquí, ni de segunda división B, para sentir cosas como las que siente este aficionado. Ha terminado la liga delante de segunda división para 18 de los 22 equipos. Hay 4 que tienen que alargar más la competición unos 15 días. El premio es muy grande, que es jugar en primera división en la élite la próxima temporada. Solo uno lo va a conseguir. Ha terminado la segunda división B, que ya tiene su campeón de campeones. Y hay 4 equipos que van a luchar por dos plazas en el fútbol profesional. Y ya conocemos qué 18 equipos se van a jugar las 9 o 10. Ya contaremos por qué. Plazas de ascenso de tercera división a la segunda división B. Pero bueno, esto es un espacio de Edu Badía. ¿Con qué vamos hoy, Edu? Muy buenas.
Hola, Eri. ¿Qué tal? Muy buenas. Lo que decías tú, ya acaba la liga adelante. La fase de ascenso a segunda división está en juego. También está la fase de ascenso a segunda en juego, la Copa de la Reina. Y las semifinales de la Copa del Rey Juvenil. Lo contaremos todo en esta horita. Subimos ya al primer equipo aquí en Esto es Fútbol. Aquí, en Esto es Fútbol, en la cadena COPE. Vamos con los titulares de la jornada.
Vamos. Que son resultados, básicamente, ¿no?
Sí, sería eso. ¿Empezamos?
Venga, empezamos. Ha terminado la liga adelante, la segunda división. Lo ha hecho esta tarde con 2 partidos intrascendentes.
Numancia 1, Eibar 1 y Alcorcón 1, Zaragoza 0.
Ayer se jugaron los partidos que afectaban al playoff de ascenso o al descenso directo.
Sporting 3, Tenerife 0.
Las Palmas 3, Ponferradina 2.
Murcia 1, Castilla 0.
Real Jaén 2, Alavés 3.
Girona 3, Deportivo 1.
Córdoba 0, Mallorca 0.
Sabadell 0, Recreativo 0.
Hércules 1, Barça B 2.
Y Lugo 1, Mirandés 0.
El playoff de ascenso comenzará a jugarse el próximo miércoles. Partidos de ida de la primera de las 2 eliminatorias por el único puesto que queda en la Liga BVA por adjudicar.
Será a las 8 Córdoba Real Murcia y a las 10 hora peninsular Las Palmas Sporting.
Recordamos, han descendido a segunda división B, además del Hércules, que había bajado en la pasada jornada, Mirandés, Real Jaén y Castilla. El descenso del Castilla manda por el efecto arrastre a tercera división al segundo filial del Real Madrid, al Real Madrid C. Fase de ascenso a segunda división A, vuelta de la eliminatoria de semifinales.
Esta tarde, Llagostera 3, Real Avilés 0, remontó y pasa a la final el Llagostera.
Jugados este mediodía, Hospitalet 0, La Hoya Lorca 0, pasa el Hospitalet por el valor doble de los goles en campo contrario, que había quedado 2-2 en la ida, y Leganés 1, Lleida 0, adelante el Leganés con gol de Mantovani, un central en la prórroga.
Y ayer, Sestao River 1, Nastic 2, clasificado el Nastic.
Las dos eliminatorias finales por los dos puestos de ascenso que quedan a la liga adelante serán...
Una será catalana, Nastic Llagostera y Hospitalet Leganés o Leganés Hospitalet, ya que hay que sortear el factor campo porque los dos equipos terminaron segundos en su grupo.
Hay que recordar que se intenta en la medida de lo posible que jueguen primeros contra cuartos y segundos contra terceros, pero aquí ya no se puede, ni tampoco se puede evitar que jueguen los catalanes entre sí, los del grupo tercero, porque es que quedan 3 del grupo tercero más otro del grupo segundo. Eliminatoria por el título de campeón de segunda división B.
Ya tenemos campeón de la división de bronce, Albacete 3, Racing de Santander 2. El Albacete remontó un 0-2 y es el campeón de la segunda B.
Campeón con honores el Albacete, los dos estaban ya en la segunda división, tanto Albacete como Racing de Santander, pero el Albacete será quien recoja el trofeo de campeones en la segunda división B. Y aquí viene lo gordo. Fase de ascenso de tercera división a segunda división B, partidos de vuelta de semifinales.
Ojo al Tribal Valderas Ceares. Tribal Valderas 2, Ceares 2, pasa al Tribal, que ya sería equipo de segunda B por el arrastre del Castilla, que luego lo explicaremos.
Montañesa 3, Formentera 1, a pesar de la derrota de hoy, clasificado el Formentera.
Barea 5, Tenerife B 3, pasa al Tenerife B.
Somozas 0, San Sebastián de los Reyes 1, a pesar de la derrota, pasa el Somozas.
Puerto Llano 3, Nasara 1, jugará la final el Puerto Llano.
Gimnástica de Torrelavega 2, Arenas de Guecho 4, pasa el histórico Arenas de Guecho.
Teruel 1, Laredo 1, pasa el Laredo.
Mérida 1, San Juan 1, clasificado muy al final con ese gol el Mérida.
Langreo 2, Aro Deportivo 0, pasa el Langreo.
Izarra 0, Orihuela 1, pasa el Orihuela.
Socuéllamos 2, Europa 0, adelante el Socuéllamos.
Yeclano 2, Alcira 1, con ese gol pasa el Alcira.
Y Linares 1, Rayo B, pasa Linares.
Además, el Dense 2, Arandina 0, pasa el Dense.
Atlético Granadilla 0, Pontevedra 1, pasan los gallegos.
Y San Roque del Epe 3, Atlético Malagueño 0. Digo y porque este es el último que se ha jugado hoy. San Roque del Epe 3, Atlético Malagueño 0, adelante el equipo de San Roque del Epe.
Ayer, ojo a este partido, Atlético Astorga 4, Mensajero de la Palma 0, clasificado la Astorga en penaltis.
Y Betis B3, Anguiano 1, pasa a la final el filial del Real Betis. Fútbol femenino. Partidos de ida de las semifinales de la Copa de la Reina.
Barça 2, Rayo 1 y Athletic 0, Levante 0.
Y Copa del Rey Juvenil, partidos de vuelta de los cuartos de final.
Málaga 4, Racing 2, a semifinales el Málaga.
Real Sociedad 1, Barcelona 1, clasificado en la prórroga el Barça.
Español 0, Sevilla 2, adelante el Sevilla.
Y Tenerife 1, Real Madrid 0, había ganado 1-4 en la ida del Real Madrid, que es el que pasa a la siguiente ronda.
Mañana a las 5 tendremos sorteo en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Estos son los marcadores del fin de semana. Enseguida empezamos el desarrollo. Ya saben que esto es fútbol con Edu Badía, siempre abarca de la Liga Adelante hacia abajo. Precisamente empezamos con la segunda división.
Samba es el ritmo más popular de Brasil. La música que más suena y más se baila.
¿Bailas?
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial.
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Creo que hemos sido bastante regulares y yo creo que por trabajo y por ganas, yo creo que nos lo merecemos.
Estamos ahí, ahora tenemos la oportunidad del playoff de conseguir el ascenso y el objetivo que teníamos antes de que empezase la temporada.
Hacía mucho tiempo que los chicos estaban trabajando para este objetivo y bueno, pues se lo merecen y yo creo que hoy es un día para celebrarlo y para estar muy contento.
Le hemos ganado los dos partidos que hemos jugado en la liga y ellos nos tienen que tener miedo también a nosotros, no a nosotros solo a ellos. Es un partido totalmente distinto, es una final y nos jugamos mucho los dos y yo creo que va a ser un partido bonito.
Murcia Sporting, Córdoba y Las Palmas jugarán la fase de ascenso a Segunda B. Eran las voces de los protagonistas anoche en tiempo de juego. Creo que está Fran Viñuela en Córdoba. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
También tenemos por ahí a Juanfran Cruz, Las Palmas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Carlos Andrés Llamas en Gijón, muy buenas.
Hola, compañeros, muy buenas.
Y Vicente Luis Panamos en Murcia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Vamos a hacer un poco de tiempo de opinión para ver cómo llegan los equipos a esa última ronda de la fase de ascenso a primera. Comienzo por el Córdoba, ya que empató ayer contra el Mallorca. A ver cómo llegas a semifinal, Fran Viñuela. Buen ambiente ayer en el Arcángel. Además, empate que supo para los dos, para Mallorca y el Córdoba, bastante bien.
Y además, lo de lleno en el campo viene siendo habitual en los últimos partidos. La afición tenía muchas ganas. Es el segundo, en la segunda fase de ascenso en los últimos 3 años. Y el propio Xavi Ferrer, el entrenador, lo dijo cuando acabó. Primero sintió ahí un poco de alegría y luego alivio, porque el equipo se había asomado incluso a la posición de descenso. Hay que decir que Albert Ferrer llegó a la 17, se asomó ahí a esa zona peligrosa y a partir de ahí despegó. Y yo lo veo muy bien para enfrentarse a estos playoffs, a esta eliminatoria contra el Murcia y sobre todo el partido del miércoles, aunque es una hora que no es del todo buena, a las 8 de la tarde. Pero hoy que se han puesto a la venta las entradas, a esta hora ya habían casi 6.000 entradas vendidas para ese partido.
Eso será difícil que pase en Murcia, por ejemplo, porque creo que los precios de las entradas están un poco fuera de tarifa, según me contaba antes Jorge Velázquez. Vicente, tiene mucho mérito lo del Murcia, no por ciudad, porque por ciudad el Murcia tendría que aspirar a estar aquí, pero es que el Murcia en principio iba a jugar en Segunda División B y de repente han tenido que armar un equipo para jugar en la Segunda División y lo han armado y parece que bastante bien, ¿no?
Bueno, hoy justo hace un año el Murcia jugaba el último partido de la temporada pasada ante Las Palmas. Era el partido que le servía para ser cuarto por la parte de abajo de la tabla clasificatoria y de la expensa de lo que sucediera con el Guadalajara. Murcia en principio le comunicaron que era equipo de Segunda División B hasta que el 2 de agosto, ya en plena pretemporada, en una plantilla. Pues hombre, yo me imagino que entre el club sabiendo que iban a jugar en Segunda División A, pero a caballo entre Segunda División A y Segunda División B, pues con una plantilla sin hacer, la terminaron de hacer durante el mes de agosto hasta que comenzó la temporada y el equipo estaba hecho pues para no pasar los apuros de las dos últimas temporadas. Bueno, se han encontrado con un premio de luchar por el ascenso y más aún, siendo los primeros de los clasificados para estas eliminatorias de ascenso. No va a pasar lo de Córdoba, porque a mí parece que el señor Samper se ha pasado tres pueblos con las entradas, con los precios de las entradas.
Ayer vio el campo medio lleno y dijo, coño, está
se vino arriba y ala.
Sí, pues... Pues bueno, pero es que él paga los abonados, cuidado, es que los abonados, dijo ayer al final del partido el señor Samper que los abonados iban a tener unos precios un tanto especiales, un tanto a favor, pues sí, 35 euros la más cara y 12 euros la más barata. Unos abonados que han sido fieles En fin, yo creo que las redes sociales hoy están que están un... Creo que han hecho... Yo no entiendo mucho esto, pero han hecho TT al señor Sampero hoy con el tema de los precios. Trending topic, vamos.
Para meterte con foto, Canovas, para meterte ahí en la sección de foto. Siempre ha habido un equipo, ya sea el Valladolid o el Almería, hace un par de años. No sé si este año... No hay un favorito claro, pero el Sporting, llamas, es el que llega con mejor ritmo después de la goleada de ayer contra el Tenerife.
Y con más urgencia histórica, por todo.
Sí, hay más necesidad de conseguir ascenso porque las dificultades económicas del Sporting, en caso de no lograrlo, a partir de dentro de dos semanas serían gravísimas, ¿no? Así que ahora mismo todo el mundo pensando que puede ser. Es verdad que durante el año siempre se habló de que había que ascender. En público nunca se habló claramente de ascenso directo, pero es verdad que en privado, jugadores, cuerpo técnico, directiva... sabían que esa era la opción, ¿no? En una segunda división en la que se veía ese ascenso directo más barato que otros años, al final se escapó y ahora queda agarrarse a este playoff que se ve como una lotería, pero bueno, que al final son dos eliminatorias. La primera del Sporting la va a jugar con el factor campo a favor y es verdad que llega en un buen momento. Por lo menos si miramos los puntos que ha conseguido el equipo con Abelardo al frente, 5 partidos con Abelardo, 3 victorias en casa, 2 empates fuera, 11 de 15 puntos, y es verdad que las sensaciones son positivas, ¿no?, para afrontar esta primera eliminatoria.
Y luego está el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran, que ha hecho la goma 753 veces en este campeonato, ha tenido, que yo sepa, lo menos 4 opciones de meterse en ascenso directo antes de esta última jornada, y es que se ha podido quedar incluso sin playoff, dentro de lo que es la Liga adelante, pero Las Palmas es un equipo que no sabes nunca por dónde te va a salir.
Sí, es curioso. Yo creo que si miramos por sensaciones, es el peor de los 4 equipos. Es el único que durante 8 minutos, 4 en la primera parte y 4 en la segunda, de los 4 que se ha metido, estuvo fuera de la promoción de ascenso cuando se adelantó la Ponferradina con el 0-1 y posteriormente también con el 1-2. Y después porque, lógicamente, hay una sensación agridulce. El público se marchó una vez que finalizó el partido y contando con la victoria de la Unión Deportiva, que estaban clasificados, no hubo ningún tipo de fiesta porque aquí se luchaba por subir directamente a la primera división del fútbol español. Se perdió esa opción. Se intentaba llegar cuanto antes a la tercera plaza de promoción, se perdió esa opción y casi se queda efectivamente fuera. Además, hay muchas dudas en torno a lo que puede ser la promoción por parte de la Unión Deportiva Las Palmas por la irregularidad y todo lo que ha ocurrido en, no los últimos meses, sino en las últimas semanas. Destitución de Sergio Lovera con 2 jornadas para acabar la fase regular, llegada de Josico y de Javi Guerrero, derrota ante el Mallorca, ganan de aquella manera frente a la Ponferradina en la última jornada en el día de ayer. Yo creo que las sensaciones de los 4 que hay, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas es el peor que llega, pero lógicamente es una fase de ascenso. Ahora mismo llegan todos y parten de cero, pero en la Unión Deportiva Las Palmas sí que por lo menos la afición no es optimista.
Esta mañana estaba viendo yo los vídeos de la Liga adelante, de los resúmenes de ayer, y sin volumen se escuchaba, sin locución, se escuchaban silbidos todo el rato en el estadio de Las Palmas. ¿Qué pasa, Juan? Sí. Juanfran, ¿hay nerviosismo, poca ilusión con el equipo? ¿Qué pasa?
No, son muchos aspectos. Primero, que estamos hablando de un equipo con más de 5 millones de euros de presupuesto, que se ha hecho un esfuerzo importante por 3 jugadores como Apoño, Aranda, Juan Carlos Baerón, Aitami, Masud, etcétera. Es decir, un equipo prácticamente hecho de jugadores de la máxima categoría del fútbol nacional. Y después todo lo que ha ocurrido extradeportivamente. Al margen, evidentemente, de lo irregular que ha sido la Unión Deportiva durante toda la temporada, incapaz de ganar 4 partidos de manera consecutiva y de hacerlo bien y con facilidad. Pero después todo lo sucedido, después de la derrota ante el Mallorca, con muchas fotos en redes sociales de algunos jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que esa noche estaban de marcha, desde el club se ha escondido absolutamente todo, el público que no está nada conforme con la decisión también de destituir a Sergio Lovera, algunos sí, otros no, pero decían que tiene que haber sido antes, en todo caso no llegando a la penúltima jornada de la competición liguera, y después porque se ve en muchos partidos que a la Unión Deportiva Las Palmas le hace falta poner muchas cosas más en el rectángulo de juego frente a los rivales, y ha perdido partidos que de manera incomprensible ante equipos también de la parte baja de la tabla clasificatoria. Todo eso ha desencadenado que aunque ganando ante la Ponferradina hubo pitos y todo el mundo se marchó para su casa.
Los 4 habéis vivido en primera persona con vuestros equipos, los equipos que cubrís esta locura que es la Liga adelante, dejando de un lado el deseo, que supongo que será que vuestro equipo suba a primera, por todo lo que significa para un periodista también que su equipo esté en primera división. Por sensaciones, por lo que habéis visto en los partidos que os habéis enfrentado a los demás rivales, ¿quién creéis que va a subir? Vicente, empiezo por ti.
Bueno, a ver, pida por mí porque soy el primero. Mira, voy a decir una cosa. El Murcia, voy a aportar un dato. El Murcia es el único de los 4 que no ha cambiado de entrenador. Pero también es verdad que a los 3 equipos que están ahí, a ninguno le ha ganado. Es decir, con el Córdoba empató los dos partidos, con la Unión Deportiva perdió en la Nueva Condomina y empató, creo recordar, en el Insular, y con el Sporting empató los dos partidos. Es decir, el Murcia es los únicos equipos a los que no le ha ganado ningún partido en toda la temporada. Bueno, esto es muy diferente. El Murcia viene muy lanzado. El Murcia está con esa... No te mira, está en una fiesta con exjugadores del Real Murcia. Alguno me decía que le recordaba al Murcia de David Vidal, que ascendió en la 2002-2003, que le entraban los goles hasta con el trasero, ¿no? Pues ayer hasta le dan un gol en fuego a Quique, que supone ya la tranquilidad. Pero bueno, el Murcia está con esa pizca de suerte y con esa tranquilidad de decir, bueno, no llega como añadido, pero lo que decía Carlos antes, cuidado, que los problemas económicos no son solo el Sporting. Yo creo que los cuatro necesitan imperiosamente subir a primera, porque Murcia está en un concurso de acreedores y con problemas en la hacienda. No es lo mismo, como decía yo, Samper, negociar con tus acreedores en primera que hacerlo en segunda división, ¿eh?
Ya decía Vicente lo de que no ha ganado el Murcia a ninguno, el Sporting tampoco. Sí, de la igualdad de la segunda división. El Sporting, de esos seis partidos contra Murcia, Córdoba o Las Palmas, no ha ganado ninguno, e incluso contra Las Palmas perdió los dos, perdió en el Molinón y también perdió en Canarias. En ese partido que se jugó hace poco, fue hace dos meses y medio, en el Estadio Gran Canaria, el Sporting jugó mejor que Las Palmas, hubo un montón de ocasiones, pero acabó ganando el equipo por entonces de Lovera. Y bueno, dentro de esa igualdad, yo apuesto por el Sporting porque llega en un buen momento, porque llega con cinco partidos en los que ha puntuado, ha ganado tres, porque el Molinón puede ser muy importante, el Molinón sobre todo en el partido de vuelta contra Las Palmas. En la siguiente eliminatoria habría que ver contra quién se juega y dónde acabaría esta eliminatoria de ascenso, pero también digo que le doy un papel importante al Murcia. Al final, en este sistema, el que ha acabado tercero en dos ocasiones ha ascendido. Tiene esa ventaja del factor campo, que además de jugar la vuelta en casa, te da alguna otra ventaja. Es el que ha acabado con mejores sensaciones, y yo diría que está entre Sporting y Murcia, ese es mi pronóstico.
Es que con cuatro empates a cero, el Murcia subiría a primera división.
Que no es poco.
O con cuatro empates a uno, o con cuatro empates a dos. Quiero decir que, ganar un partido 1-0 y perder el otro. Es decir, no llegando la prórroga, el Murcia, si hay prórroga, el Murcia siempre ganará los partidos.
Claro, lo que dice Vicente, hay que aclararle a la gente que no lo sepa, perdona Carlos, hay que aclararle a la gente que no habría penaltis en caso de que las eliminatorias se acabaran empatadas, sino que prevalece el orden clasificatorio.
Exacto, a mí me parece mucha ventaja, Eri, me parece mucha ventaja, porque con la igualdad que hay, al final empatar los cuatro te da las seis.
Pero justo,
con eso el Murcia, que no lo tienen otros equipos.
Es muy justo, hombre, el debate de siempre, claro, es el debate de siempre, es el que queda tercero, ¿no? Si tiene más posibilidades de subir o no.
El primer año no fue así, y por ejemplo Granada subió sin ganar ningún partido y ganó al Celta, me parece, en la primera eliminatoria los penaltis, ¿no? Sí. Y evidentemente pues se premia eso, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Carlos en el sentido que ahora mismo el Murcia quedó tercero, el Sporting quedó cuarto, tiene el factor campo a favor. Yo creo que ahora mismo son los favoritos para jugar la última eliminatoria. Pero llegados a este punto, estamos hablando de dos encuentros de 180 minutos, dos eliminatorias. Yo creo que llegados a este punto, ahora es una auténtica incógnita, porque pueden ocurrir muchas cosas, aparte de tener un mal día, un arbitraje, una expulsión. Yo creo que llegados a este punto, cualquiera de los cuatro pueden ser candidatos para subir.
A mí, desde Córdoba, me perdonáis, y es verdad que yo pienso mucho en las dinámicas. El Córdoba, como decía, estuvo ahí metido en la zona peligrosa, asomándose al abismo, y yo creo que es verdad que los últimos resultados no han sido todo lo bueno que esperaba, pero el campo siempre ha estado ahí. La afición también, podríamos hablar de cola del Sporting, que ha estado ahí genial también llenando el estadio esta temporada. Pero yo creo que también hay una cosa importante, que es, aunque decíais que es todos los cuatro equipos tienen esa presión, pero yo creo que el Córdoba es el único que no tiene ansiedad por ascender, y yo creo que eso le quita a ese plus de estar nervioso, de jugar, de llevárselo todo al 100%, y creo que eso puede ser que se disfrute jugando al playoff, y si disfruta jugando al fútbol, cuidado, porque el Córdoba yo lo veo como un candidato. Hombre, los cuatro está claro que, como decir, ahora se pone el cronómetro a cero, ¿no? Se pone el resultado a cero, y a partir de ahí, playoff, semifinal y final. Pero cuidado, porque yo creo también mucho en las dinámicas, y el Córdoba viene lanzado y desde el club lo tienen clarísimo, ¿eh? Hay que jugar, hay que disfrutar, es un sueño, y a partir de ahí hacerlo lo mejor posible, y eso siempre te da un puntito ahí de plus para seguir soñando y creciendo.
Ojalá que no fuera por dinámica, ¿eh? Porque si es por dinámica, viendo cómo ha acabado
la sube. Ha visto que les hemos dicho
que es el único, y que es el único que ayer estuvo fuera en varios minutos de primera parte y la segunda mitad, pues la Unión Deportiva, entonces está fuera.
Ha visto que les hemos dicho a los cuatro, quitaron la camiseta y tal, y al final cada uno ve el suyo.
Muy fácil.
Yo a la palabra presión que decía el compañero de Córdoba le doy mucha importancia a esta palabra porque hay dudas en Gijón, en la afición del Sporting, de cómo va a responder su equipo en una cita importante. Este año, en momentos claves de la temporada, no lo ha hecho bien y saben que tienen la obligación prácticamente de subir a Primera División. Y esa duda existe en Gijón, de cómo va a responder el Sporting en partidos tan importantes. Y luego, ayer había también una doble sensación. Por un lado, es verdad que la Unión Deportiva parece el rival que venía peor, pero a mí, por lo menos creo en mi opinión y por lo que percibo aquí en Asturias, que mucha gracia no hace Las Palmas. Y no solamente porque le haya ganado dos partidos este año al Sporting, sino porque al final, más allá de dinámicas, uno mira la plantilla de Las Palmas y tiene muy buenos jugadores. Por eso digo que puede que sea el que peor llega de los cuatro, pero al Sporting mucha gracia no le hace enfrentarse a Las Palmas.
No lo llame veteranía, llámalo experiencia, experiencia todo. Al final, Valerón, Aranda, que está en 750 equipos, Masud, que sabe lo que es jugarse el cocido con Osasuna con la máxima tensión.
A poño.
Y un equipo que sin jugar bien gana partidos y los gana marcando goles.
Sí, ayer él tuvo cinco minutos con Juanfran, que fue espectacular. Las Palmas, en 3-4 minutos le dio la vuelta al partido a la Ponferradina.
Pero eso es por lo que está muy dolido la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Hasta que la Ponferradina no se adelantó, anotó el 0-1, tardó 4 minutos Las Palmas en empatar el partido y, vamos, metió prácticamente a la Ponferradina en su área. Ocurre lo mismo en la segunda parte, tiene que ponerse por delante de la Ponferradina para otra vez apretar y situarse con el 2-2. Y al final marcan el 3-2 porque podían ver que en cualquier instante cualquier equipo podía anotar, o el Recre y el Córdoba, y se hubiera quedado fuera la Unión Deportiva Las Palmas aún con el empate. De todas formas, sí es verdad que tiene mucho nombre, y estoy de acuerdo con Carlos: Apoño, Aranda, Valerón, Aitami, Barbosa, bueno, podríamos nombrar prácticamente a toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, pero no llegan en un buen momento y no han hecho un equipo que sí quizás tiene mucho más el Sporting, que fue muy superior a la Unión Deportiva en el Estadio de Gran Canaria, no mereció ni siquiera empatar y perdió, y prácticamente ante el Murcia ocurrió lo mismo en la nueva condomina, lo que pasa es que el Murcia se quedó con 10 jugadores muy pronto y al final el partido fue algo engañoso, pero que la Unión Deportiva ha sufrido mucho para ganar durante toda la temporada a pesar de la plantilla que tiene.
Jorge Velázquez, remata este tiempo de opinión.
No, nada, yo quería decir que hace nada, un par de meses que estuve en Córdoba haciendo un partido para Cope Murcia, allá la gente estaba preocupada porque el equipo tenía pinta de bajar a segunda vez, y mira dónde está ahora, porque lo del Murcia es del verano, pero el Córdoba es de hace dos semanas, y como decía, en Las Palmas, que al final tiene nombres y experiencia, el Murcia, que para mí tiene algo básico, que es un portero que salva puntos y un delantero que las enchufa. Y también el Sporting tiene este Stepovic, que está en racha y que es una garantía. O sea que es muy difícil mojarse por alguno, aunque yo creo que al final Sporting tiene, no sé, si tuviera que apostar lo haría por el club asturiano.
Yo creo que es la racha, lo que estamos hablando. La racha de goleadores, está Stepovic, Quique, pero es que el Sporting va como una bala. No sé, me da la sensación de que al final estará ahí arriba.
Yo creo que el Sporting, por lo que he visto de Liga Adelante, tiene problemas atrás. O sea, le veo un poco...
Ha mejorado, Eri, ha mejorado.
Sí, igual, sí, pero...
Mira, hacía tiempo ahora que no marcaban los serbios. Ayer me parece una gran noticia. Marca Leca, marca Estefan, marcaron los dos. Y es una gran noticia para encarar esta fase de ascenso. Y con Abelardo el equipo ha mejorado atrás. No es que sea un equipo perfecto defensivamente, pero ese había sido el principal problema con el anterior técnico, con Sandoval. Y en estos cinco partidos hemos visto un Sporting diferente en ese sentido. Es mérito del Pitu y el equipo rojiblanco en defensa. Llega en el mejor momento de la temporada. No voy a decir que sea un gran equipo defensivamente, pero llega mejorado.
Lo dejamos así entonces, Sporting... Murcia, por este orden, Córdoba y Las Palmas.
No, si cada uno dice el suyo, o sea que...
Por dinámicas.
Vamos a tirar. Nosotros, en fin.
Hay noticia, Fran, en Córdoba, ¿no? Renueva el Chapi Ferrer.
Sí, porque tenía esa cláusula por objetivo. Se ha conseguido y va a renovar. Está muy contento, así que a por todas. Yo creo que se lo ha merecido. Ya decía, es verdad que no empezó muy bien en el Córdoba. Hubo unos resultados malos en esos primeros partidos, pero a partir de ahí fue genial. Y esa cláusula le da la renovación al técnico cordobesista.
¿A quién estamos llamando? ¿No?
La llamada al líder y alcoholista. Chicos, ¿tenéis alguna cosa más que contar de esta fase de ascenso a primera?
Nada, queda mucha suerte.
Que se presenta apasionante esto próximo.
Bueno, yo me quedo con vosotros, para las próximas semanas, que esto no termina. Me quedo con Fran, con Llamas, para los próximos programas. Me quedo con vosotros cuatro.
Sí, perfecto.
Sí. Aquí hasta julio, aquí tenemos hasta julio.
En Gijón, por cierto, tampoco han gustado los precios, En Gijón tampoco han gustado. A ver, los abonados van a pagar, los adultos, 10 euros. Las entradas para el resto de público, entre 25 y 40. Pero bueno, digamos que hay un sector importante del sportinguismo que está enfadado porque la directiva nunca tiene un gesto con el abonado, que ya ha pagado mucho por su abono Y también eso, el trending topic en Asturias durante el día ha sido el enfado de la gente del Sporting por esta medida que hace que los seguidores tengan que pagar la semana que viene.
Hombre, pues ahí entonces gana algo la Unión Deportiva, porque ahí sí que Las Palmas ha puesto los precios para los abonados en 5 euros, para los abonados por lo más de 12.000 que tiene, y después es verdad que sí es un poquito más caro para los no abonados, pero que bueno, para los abonados en torno a 5 euros y 1 euro para los niños. Yo creo que es un buen precio de cara a esta fase de ascenso.
Chicos,
hasta los 70 de Murcia, mírate.
Sí, ya ves. Ni que lo digas, ni que lo digas.
Tenemos algo ganado.
Y en el Pozo Murcia, Vicente, ¿cuánto está el precio de las entradas para ver al Inter? Ya que estás.
No se han hecho públicos todavía, pero después del 2-0 vamos a ver cómo yo creo que las van a bajar un poquito. No son muy caras, están en torno a 10 euros por partido. O sea, que en el Pozo no suelen ser caras las entradas.
Madre mía.
Y de hecho yo creo que incluso las van a poner un poquito más asequibles después de lo pasado, de lo que ha pasado estos dos primeros días. Se presenta apasionante el próximo fin de semana, el sábado, en el Palacio de los Deportes.
Que lo
se presenta caliente.
Queda claro que no habrá reventa en todo caso. Un abrazo, chicos. Nos escuchamos la semana que viene en Esto es Fútbol. Un abrazo a los cuatro.
Adiós.
Igualmente, un abrazo.
Hasta la próxima.
Suerte a Gijón, a Murcia, a Las Palmas y a Córdoba con sus equipos. ¿Qué tenemos ahora?
La cara es el ascenso, pero la cruz, pues el descenso.
El Mundial de Fútbol está a punto de comenzar y en el Corte Inglés tienes todo para vivirlo y sentirte el jugador número 12 con las equipaciones oficiales de la selección española. Vive el Mundial con el Corte Inglés.
Ramón García y los mejores expertos en COPE.
Se ha detectado un repunte imparable de los casos de varicela en nuestro país. Se habían producido un total de 63.136.
¿Está clara, David, la relación de incremento de casos con la falta de vacunación?
Pues seguramente, tiene toda la pinta.
Escucha este lunes a Ramón García en la tarde, desde las 3.
COPE, estar informado.
Mirandés vuelve a estar en segunda B.
El Jaén queda nada, ya se ha cumplido el tiempo, está esperando que pite el árbitro el final, que lo pita ahora mismo. Sí, el Alavés que gana 2-3.
Se salva el Deportivo Alavés. Descienden el Real Jaén, el Castilla y el Mirandés.
Escuchábamos ayer en ese tiempo de juego, última jornada de la Liga Adelante, el que se llevó el gato al lago fue el Deportivo Alavés, en un partido loco en Jaén. Pichichi, Borja Viguera, muy buenas.
Hola, ¿cómo?
¿Qué tal va esa resaca? ¿Qué tal va?
Pues bien, la verdad que contentos, felices, pues por haber cumplido el objetivo y bueno, al final de la manera que fue, con mucho sufrimiento, pero bueno, al final creyendo hasta el final, hasta el último suspiro, pues se pudo conseguir.
Vaya 5 minutos, ¿no? Yo creo que son los más locos que recuerdo en la Liga Adelante, de los últimos años.
Pues, la verdad que fue locura vivirlo allí in situ, pues parecía increíble, parecía que no podía estar pasando, pero bueno, al final, por suerte, nosotros fuimos los beneficiados y bueno, al final muy contentos, muy felices por haber cumplido el objetivo que se presentaba muy difícil a principio de año, pues que durante todo el año pues ha visto que ha sido muy difícil, muy complicado, que hemos tenido que esforzarnos, que trabajar al máximo hasta el último segundo del último partido, pero bueno, al final tanto trabajo pues ha tenido su recompensa.
Ya, lo que le hubiera faltado a esta locura que es la Liga Adelante, Borja, es que el Pichichi hubiera bajado, ¿eh? O sea, que era una posibilidad de tantas, que el equipo que tiene al Pichichi en sus filas, que eres tú, hubiera terminado bajando a Segunda División B.
Pues sí, la verdad que suena un poco raro, pero bueno, la verdad que ha estado a prácticamente 30 segundos, un minuto de suceder, pero bueno, al final con el trabajo de todos los que hemos podido estar en este equipo, pues al final el objetivo se ha cumplido, que al final es lo verdaderamente importante.
¿Al final son 25 goles los que has marcado?
Sí.
25. O sea, no está mal la cifra. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando marcó el Jaén en el 88?
Pues
la verdad que empató en el 2-2, ¿qué dijiste? Ya está, se acabó, todavía queda tiempo, ¿qué pensaste?
No, hombre, al final todavía quedaba tiempo, sabíamos que a ninguno de los dos equipos nos valía el empate nos bajaba a los dos, pues seguidamente de empatar, tuvieron una ocasión clarísima, también una contra prácticamente dos para uno, y bueno, y después pudimos provocar una falta cerca de su área, tuvimos la frialdad de en vez de poner la olla como haría cualquier otro equipo, pues intentar jugarla, tocarla. Bueno, Juanma, recuerdo que tiró, la despejó un defensa, me vino el gol a mí, puse como pude, Mauro la peina, Jarosic la toca, y al final pues Guzmán, que quién iba a decir, de cabeza en el área pequeña, pues nos da ese gol tan importante que seguramente pues pasará a la historia del club y que a nosotros nos hace pues estar otro año más en segunda división.
¿Y qué hiciste en ese momento cuando marcó Guzmán? ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste a la afición?
Lo he visto, he repetido en la tele, pero la verdad que en el partido no sabía quién había metido.
¿Te fuiste de campo a campo?
Yo me fui al otro lado de donde fueron a celebrarlo con la gente, porque la verdad que al final en esos momentos pues no sabes ni lo que se te pasa por la cabeza. Y bueno, y también en intentar defender la última jugada, porque cuando nos pusimos 1-2, la jugada siguiente es cuando nos meten el 2-2. Ellos tienen la oportunidad de volver a meterla a la olla, como se dice, y bueno, al final salió todo bien, prácticamente no sucedió nada más, y bueno, todavía estábamos a expensas de que nos dijesen que habían terminado todos los partidos, y bueno, cuando nos dijeron que ya estaba todo finalizado, que nos quedábamos otro año en segunda división, pues imagínate qué alegría.
Me ha dicho un pajarito generalmente bien informado que a ti ya esta temporada el ser pichichi de la Liga Adelante te ha cambiado la vida, que a lo mejor el año que viene estás jugando en Europa. ¿Puede ser?
No lo sé. Yo he visto, me han preguntado que me sentía al ser pichichi de segunda división. Dije que si bajábamos a segunda B, pues los goles no hubiesen valido de prácticamente de nada. Y ahora pues que estamos en segunda división A, pues la verdad que muy contento de poder contribuir pues con mi trabajo, con en este caso pues en mis goles a que el Alavés siga un año más en segunda división A, y después pues lo que tenga que pasar pues pasará. Ya sabemos que yo tengo otro año de contrato, de momento me debo al Alavés, y bueno, ya se verá lo que pasa.
¿Se podría decir que pase lo que pase vas a vestir de blanquiazul la próxima temporada?
No lo sé, no sé ni qué va a ser de mi mañana, como parece que va a pasar en julio, en agosto. Yo estoy tranquilo, estoy con la tranquilo de que he hecho todo lo que he podido, he intentado por todos mis medios con los de mis compañeros que el Alavés pues se quedase en segunda división A, después de los con los compañeros que estuve el año pasado que pudimos conseguir el ascenso. El Alavés se merece estar en segunda división como mínimo, y bueno, a partir de ahí pues intentaré ir creciendo en todos los aspectos y ojalá pues pronto estar en primera división.
La duda que tengo yo, Borja, es si una permanencia se celebra por las calles de Vitoria, porque los ascensos los sabemos todos, pero ¿una permanencia se celebra por ahí?
Pues hoy no, pero bueno, ayer seguramente que la gente que es verdad que Jaén está muy lejos, vino muchísima gente de Vitoria, allí lo celebramos con ellos y estoy seguro de que aquí en Vitoria pues la gente saldría a celebrarlo. Me han dicho que en la Plaza de Toros hubo una pantalla gigante, que mucha gente pues fue a ver el partido, y bueno, al final pues con ese final de infarto, pero bueno, al final ese sufrimiento pues mereció la pena.
Pichichi, enhorabuena por la parte que te toca y a ver si te vemos en Primera División la próxima temporada.
Bueno, mira, un compañero suyo acaba de marcar un gol con Francia.
¿Ah, sí?
Bueno, que podría ser su compañero.
Ah, vale, no damos más pistas. Bueno, sí la damos, que nos ha sonado que se podía ir a la Real Sociedad, pero bueno, él dice que de momento hay que esperar. Viguera, disfrútalo mucho, enhorabuena a toda Vitoria, a toda la plantilla del Deportivo Alavés.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Borja, gracias. Enhorabuena.
Vale, un abrazo, hasta luego.
Bueno, tantas pistas ya que era un poco ridículo,
sí,
¿no?
Ahora que decir el equipo, ¿no? Es Griezmann, ese el que acaba de marcar el gol de Francia. Así que, bueno, hay que contar cómo están las ciudades que han descendido a Segunda B, cómo ha ido el día después. Carlos Moyá, ¿cómo ha ido el día después del Real Madrid-Castilla?
Bueno, pues el día ha ido normal. Hay mucho enfado porque, evidentemente, el gol en fuera de juego de Quique García pues dolió mucho. Y bueno, la temporada en el Castilla yo creo que la podemos clasificar en tres fases muy claras. una primera fase en la que un Toril sin un tal Gesey Morata, pues bueno, hace lo que puede, una mala racha de resultados, pues terminan en noviembre con su destitución y coge el mando de este equipo José Manuel Díaz, el equipo del Real Madrid, el entrenador del Real Madrid C, que por cierto, como ha dicho Eri, el descenso a segunda, hay que recordar que por el famoso efecto arrastre va a hacer que el Real Madrid C pues descienda automáticamente a tercera división, un Real Madrid C que había quedado noveno en el segundo grupo. Bueno, pues coge el equipo José Manuel Díaz, sí que es verdad que tiene una muy buena racha de resultados, se mantiene en mitad de tabla, pero nuevamente una nueva mala racha de resultados, pues termina sentenciado ante el Murcia con ese 1-0. Y bueno, pues te doy una serie de números, Badía, Eri, para que entendáis por qué el Real Madrid-Castilla desciende. El Real Madrid-Castilla es el equipo que más partidos ha perdido en esta categoría, 19 de 42, y ha sido también el cuarto equipo que más goles ha recibido. Recordamos el 6-0 en Eibar, que supuso a la postre la destitución de Toril.
Vamos a ver cómo rehace, si rehace su plantilla el Real Madrid-Castilla. Hombre, hay jugadores que son muy válidos, ¿eh? William José está muy bien, este extremo gallego que tienen también, que va muy bien.
¿Quién ha fichado el Rayo ya para la próxima temporada?
Lucas Vázquez, a mí me encanta, me parece un jugador buenísimo. Medrán tiene buena pinta, pero claro, hay que ver muchas veces si los filiales los queremos efectivamente para formar jugadores sin que nos importe tanto la categoría o si realmente sí que importa la categoría, y más en el Real Madrid que tiene dos filiales. Entonces tener uno en tercera división para la formación de los chavales es un poco...
Un poco contraste, ¿no? El día y la noche, el Barça ve tercero y claro, el Castilla baja a segunda vez.
Eso también yo creo que hace daño. Pero en fin, a mí me da mucha pena, mucha pena de Miranda de Ebro y de la afición del Club Deportivo Mirandés. Nacho Ugarte, muy buenas.
Muy buenas, compañeros.
Por muchas cosas, porque la afición de Miranda va al fútbol en tercera, en segunda B y en segunda. Cuando juega el Mirandés, ahí se cierran las persianas metálicas de los comercios y todo el mundo se va a ver a jugar al Mirandés, esté en la categoría que esté. Y luego el Mirandés, la gente del Mirandés, los que juegan en el Mirandés, los directivos del Mirandés, hicieron un grandísimo esfuerzo para cubrir la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, que eso es otra cosa para estudiar también. Que un equipo que siempre ha sido modélico, modesto como club de fútbol, tenga que hacerse Sociedad Anónima Deportiva por estar 2 años en segunda para luego acabar bajando otra vez. Ya empieza a ser de una persona en vez de ser de todo Miranda. No sé si me explico. Bueno, el caso es que el Mirandés baja. ¿Y esto ahora qué significa?
Bueno, pues que ahora iremos a ver al Mirandés tanto en tercera como en segunda B, porque hay que recordar que el filial del Mirandés ha ascendido a tercera, que se estaba preparando una institución para tener un equipo en segunda división y que ahora, al haber descendido, pues mira, nos plantamos con un equipo en tercera división, con un equipo en segunda B y con los mimbres puestos para que el club pueda tambalearse en segunda B, por lo que decías, ¿no? Por lo de la Sociedad Anónima Deportiva y porque el club ya no es de los socios.
Claro, eso es un cambio muy grande, porque antes se sentía como algo del pueblo y ahora sigue siendo orgullo del pueblo, pero es que es de una persona, o de varias personas en este caso.
Bueno, hablando de la gente, ahora mismo lo que hay en Miranda, pese a ser fiestas... Son las fiestas de San Juan del Monte. Y hay que recordar que cuando se logró el ascenso hace 2 años eran también las fiestas. Y bueno, pues ahora ha tocado vivir el descenso también en el pleno corazón de las fiestas. Y bueno, pues la desilusión de un equipo que en la jornada 4, hay que recordar, que llegó a estar líder en solitario, que luego ya pues se empezó a deshinchar, que eso supuso la marcha de Arconada, que había venido sustituyendo a Pouso, que nadie entendió ese cambio porque Pouso había hecho un trabajo espectacular con el Mirandés en Copa del Rey y ascendiéndolo en un ascenso histórico a segunda división y que además comulgaba muy bien con la afición. Pero bueno, lo que pasa cuando llega un nuevo entrenador, hay tanta irregularidad durante la temporada y se juega tanto con la ilusión diciendo que es posible un Mirandés en primera división y que estamos a las puertas del playoff y se vende ilusión, pues bueno, lo que pasa es que mucha gente se ha podido relajar y lo cierto es que en los últimos 7 partidos pues no se ha ganado ninguno. Y cuando te relajas en el fútbol, pues hay veces que se te dan estos tortazos en los que te encuentras con un equipo ya en segunda B.
Me acuerdo de un programa que le hicimos a Flaño, al defensa del Mirandés, que le preguntábamos qué haría si el Mirandés lograba el pase a la fase de ascenso a primera. O sea que, nuestra Pacos también.
Esto ha sido la Liga Adelante siempre. Pues nada, dile a la gente de Miranda de Ebro que sí se puede, que eso...
Sí, bueno, ahora lo que es incertidumbre, porque el principal protagonista, entre comillas, de todos los éxitos del Mirandés, que era el director deportivo, el Monchi del Mirandés, para quien lo quiera ver así, era Carlos Laseras, y el año que viene ya no sigue. Y a ver qué va a pasar también con el convenio que había con el Athletic y si habrá elecciones, porque después de descender al equipo, pues a ver quién es el guapo que se hace cargo de la institución. Y otra cosa, las obras en el campo, a ver qué van a pasar con ellas, porque ya de pronto se han paralizado. Así que a ver, pues todo lo que había en marcha para un equipo en la Liga de Fútbol Profesional, pues ahora habrá que hacerlo para un equipo modesto y un equipo de pueblo, que es al final lo que no hemos dejado de ser.
Tú disfruta de las fiestas, ¿eh?
Sí, sí, ahora mismo me voy
para
a vivirlas en el corazón.
Un abrazo,
otro,
Nacho.
Otro a vosotros.
En Jaén, a ver el día después. Manolo Contreras, paz y bien, muy buenas.
Paz y bien, amigos, compañeros, muy buenas noches, por decir algo. Aquí
¿cómo
en
estás?
De Santo Reino.
¿Cómo está Jaén?
Pues muy triste, la verdad es que costó tanto subir después de 11 años sin extremis en el último segundo del último minuto del último partido frente al Huracán de Valencia el 30 de junio del año pasado. Y bueno, pues 11 meses después el equipo vuelve a su cruda realidad, la segunda división B, después de una temporada bastante irregular, porque el equipo empezó mal, perdió los tres primeros partidos y ha perdido los tres últimos. Pero Manolo Herrero impuso un sistema de juego que el equipo ha jugado muy bien al fútbol, a pesar de tener pues una plantilla en la que la mayoría de sus jugadores eran de segunda división B, porque se mantuvo el bloque de toda la temporada pasada. Pero el problema del Real Jaén creo que ha estado, y lo digo con sinceridad y lo he proclamado a los cuatro vientos, en que aquí en Jaén, sobre todo en la victoria, se le ha ganado a equipos, hombre, todos los puntos son bien recibidos y bien acogidos, pero aquí se le ha ganado al Zaragoza, aunque luego el equipo maño pues ha estado ahí también pululando en el centro de la tabla, se le ganó al Mallorca cuando venía pues con opciones de estar arriba, se le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas, al Sporting de Gijón, al Murcia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se le ganó al Castilla, que llegó a la victoria colista, que no se le ganó al Mirandés, que no se le ganó a la Ponferradina, que el Hércules, bueno, pues en zona de descenso pues empataba, y claro, a los rivales directos no se le ha ganado, y bueno, pues se ha dado esa igualdad que ha tenido el equipo durante toda la temporada, que ha estado durante 32 jornadas fuera de la zona de descenso. Y tras perder con la Ponferradina, pues en la antepenúltima jornada, pues el equipo entró en esa posición, y la verdad es que ha perdido sus opciones con dos rivales directos, vuelvo a insistir, en los dos últimos partidos frente a la Ponferradina y ayer frente al Deportivo Alavés, en ese auténtico mazazo, porque el Real Jaén hizo lo más difícil, adelantarse en el marcador con el gol de Jona, pero bueno, la gente critica al entrenador, le está diciendo que se vaya, después del buen trabajo que ha hecho el técnico jienense Manolo Herrero, con un equipo que tiene un presupuesto total que no llega a 1.800.000 euros, y que evidentemente, bueno, pues seguro que no va a continuar. Y es que ayer, bueno, pues las cosas cambiaron en la recta final y en solo pues 7-8 minutos de ir ganando, pues el marcador se puso 2-3 para el Deportivo Alavés, que se llevó la victoria y la salvación del Municipal Jerense.
Bueno, ¿es posible que esta haya sido tu última intervención en deportes?
Pues es posible que sí, porque ya a partir de mañana paso a la sección de informativos y otro compañero pues se acogerá a la información deportiva de aquí de COPE Jaén.
Te dejamos el corte en la FTP, Manolo.
Cuídate
un
mucho,
abrazo,
amigo.
Un abrazo, paz y bien. Paz
un
y
saludo,
bien.
Amigo. Muy buenas noches.
Y hay noticia en Zaragoza. Jesús Zamora, ¿qué pasa con Agapito?
Sí, hola, buenas noches a todos.
¿Qué pasa con... Sí, te escuchamos. Jesús, ¿qué
sí.
pasa con Agapito?
Bueno, Agapito...
ya es historia, ¿no?
Pasa muchas cosas. Afortunadamente... el miércoles pasado, como informamos en Sintonía COPE, se producía la esperada y necesaria venta de las acciones del hasta ahora máximo accionista, tenía más del 90%, a un grupo de empresarios aragoneses, y ahora es lo que se llama un proceso pues de incógnitas, porque son muchas dudas. Los empresarios que han efectuado esta compra no van a poder por sí solos levantar un proyecto con garantías, y lo que esperan es cerrar un acuerdo con un grupo inversor, con un fondo internacional, que no se ha cerrado todavía, pero que se espera que se pueda producir antes del 30 de junio. ¿Por qué digo el 30 de junio? Porque es la fecha límite que tiene el Real Zaragoza, como ese reloj de arena que poco a poco va soltando arena. Si el 30 de junio el Zaragoza no cumple con unos pagos de 8 millones de euros, caería en descenso administrativo y, en consecuencia, en la liquidación y desaparición. Por lo tanto, bueno, pues se espera que esta próxima semana, lo dijeron los nuevos compradores en la rueda de prensa en la que se presentaron en sociedad el pasado viernes, que esperan tener ese acuerdo con el fondo inversor a lo largo de la próxima semana. Es un fondo que os puedo decir que está vinculado al Manchester City y que hay muchas esperanzas en que esta gente que pueda entrar en el accionariado, porque ese fondo se haría con la mayoría. O sea, lo que han comprado ahora estos empresarios aragoneses, pues bastante más del 50% iría posteriormente a ese fondo. Por tanto, muchas incógnitas. Nadie puede decir todavía cómo va a ser el Zaragoza del futuro, porque primero habrá que cerrar el acuerdo con ese grupo inversor, que no es el único con el que se está negociando, que hay más opciones. Y bueno, de momento lo que está claro es que hoy ha acabado con esa derrota en un partido en el que ya no había nada en juego en Alcorcón por 1-0, pues la temporada más triste del Real Zaragoza, porque el Zaragoza estaba obligado a subir a la primera y no lo ha hecho. Es más, ha estado cerca del descenso, se ha quedado al final a 3 puntos de los que han descendido, y hacía más de 50 años que el Zaragoza no subía a primera división, a la primera. Es decir, estar más de un año seguido en segunda división desde el año 56 no se producía, y el año que viene el Zaragoza volverá a estar en segunda.
Lo mismo, tenéis que tocar fondo y de aquí por arriba. Ya nos vas contando qué pasa con el cambio de propiedad. ¡Hasta luego, Jesús!
Hasta luego.
Yo soy muy fan del tema de los arrastres, ¿eh? Al final solo ha bajado el Castilla, pero eso ya ha producido cosas como un ascenso antes de que se juegue la final de una de las eliminatorias por el ascenso de tercera a segunda B. Pedro Martín, Pedrito, arroba Pedrito Números, que no sé dónde anda, creo que está de vacaciones. Hola, Pedro.
Está en Castellón, ¿no?
Sí, estoy en Castellón de vacaciones.
A ver, explícale a Jorge Velázquez qué ha pasado con el Castilla.
Me ha costado entenderlo horrores.
Ya, todo a dar de igual. Explícale.
Bueno, primero, una puntualización de la, segunda división.
¿Qué haces?
Está navegando.
Ah, ¿verdad? Suena un barco, pero yo no soy, ¿eh?
No, es el barco.
Ah, sí. Estás en Castellón, ¿no?
Tú podrías ser, porque eres Pachi Ruidos, sí, también. Pero
que no hay ningún barco. No sé, yo qué sé, tengo cosas raras que hay más. No, solamente un apunte, que estabas hablando antes de la igualdad que ha habido en la categoría, y solamente para resumirlo en un par de datos, recordar que el Eibar, después de empatar hoy en la última jornada, es el peor campeón de segunda y es el que menos puntos ha sumado, lo que peores resultados ha conseguido desde 1981, que precisamente fue el Castellón el que subió en entonces como campeón, y el Hércules, que ha acabado la liga con 45, es el mejor colista, el mejor último clasificado en una liga de segunda división desde que existe el grupo único, desde el año 1968. Así es que, claro, si te juntas un campeón que ha sido el peor desde los últimos 33 años y el mejor colista, pues eso, que entre el último y el primero solamente ha habido 26 puntos y todos los demás metidos en ese pañuelo, pues al final han pasado cosas extrañas, que equipos que estaban en la zona media alta de la clasificación, faltando 7 o 8 jornadas, han acabado bajando. Y sobre lo que me decía de los arrastres, pues sí, claro, bajar el Castilla ha arrastrado al Real Madrid C. Y al bajar el Real Madrid C, pues el Tribal, que es el equipo de la Comunidad de Madrid que sigue en liza en la fase de ascenso, que además fue el campeón, pues sube directamente, sin tener que necesidad de saber lo que va a hacer en la última eliminatoria por el ascenso.
¿Y qué pasa con el rival que le toque, que será un cuarto en la medida de lo posible en la eliminatoria final, aunque ya hayan subido a Segunda División B? ¿Ese bueno, sube pues, directamente o sube no, uno de Madrid o cómo es eso? No,
claro, el Tribal lo que se va a jugar en la última eliminatoria es si sube el segundo de Madrid, digamos. Es decir, si el Tribal pierde su eliminatoria, el puesto con el que se enfrente es el que sube y el Tribal sube por el arrastre del Castilla, y si el Tribal gana la eliminatoria con el equipo con el que juegue a partir del fin de semana que viene, lo que provoca es que suba el segundo clasificado en el grupo séptimo de tercera división.
Independientemente de qué ronda haya palmado, ¿no?, de la fase de ascenso.
Sí, porque además es que la situación es que los demás equipos han caído muy pronto y no han conseguido no han hecho méritos para arrebatarle al segundo clasificado ese puesto.
Ya mejor, Jorge.
Yo estoy tomando apuntes, ahora cuando termine el programa me lo estudio.
Un abrazo.
De todas maneras, estas cosas ya sabéis que son cosas que tiene que tomar la decisión la federación, pero por lo que ha hecho siempre, el equipo que cae a la tercera división por esas condiciones, es decir, por el arrastre de un filial, no por razones ni de desaparición, ni razones económicas, porque eso son cosas diferentes. Si tú desciendes por razones económicas, tienes que comprar la plaza y ya entran en liza otros factores, pero cuando se produce un arrastre por filiales, el que ocupa su puesto es el equipo mejor clasificado en la fase regular, que no haya obtenido el ascenso, siempre de esa zona. Es decir, si el Real Madrid C tiene que bajar al grupo 7 para que no se produzcan más más equipos en ese, o sea, para que no se junten más equipos en ese grupo, lo que se hace es que suba de esa zona a segunda B.
Contado queda. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a Llagostera.
Lo que pasa durante el día te lo explica al final Juan Pablo Colmenarejo.
El inesperado anuncio de aplicación del rey Don Juan Carlos ha pillado el Congreso con las alfombras en el armario, y no es una broma. ¿Qué hacen ustedes con las alfombras cuando llega el verano? ¿Guardar las alfombras? Pues ha tenido que dar orden el presidente Posada, dice: saquen las alfombras del armario, por favor.
Este lunes escucha a Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la tarde en La Linterna.
COPE, estar informado.
La segunda B en Esto es Fútbol.
8.000 habitantes por ahí tiene Llagostera, la provincia Llagostera, de Girona, ¿no?
La Costa Brava. Y pues, son las fiestas también de Llagostera.
Y pueden subir a segunda división.
Hace 6 o 7 años estaban jugando en territorial, ¿eh? O sea, que se dice pronto. Pitu, muy buenas, autor del tercer gol del conjunto catalán. ¿Estás por ahí?
Sí, buenas noches.
Vaya churro.
Vaya sí, churro. Yo lo definiría así, un churro, ¿no?
Un churro desde el centro del campo, vamos.
Sí, la verdad es que le quería dejar que fuera a saque de portería y al final ha entrado, ¿sabes? O sea, que bien ha ido.
Como dice Pepe, él no quería.
Tirabas al larguero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, como es el campo, ¿no?, de Llagostera, que es pequeñísimo, muy fácil.
Sí, bueno, la verdad que es una jugada que me gusta probar siempre, y ahí como las dimensiones son más reducidas, pues ahí es más fácil, ¿sabes? Y bueno, la verdad que he visto el portero distraído y lo he intentado y por suerte ha ido bien.
¿Cómo habéis pillado de esta manera la Avilés, que llevaba 2 goles de ventaja de la ida y la habéis remontado? ¿Salisteis vosotros muy fuerte o salieron ellos un poco confiados?
Bueno, creo que un poco las dos cosas. Nosotros en nuestro campo estamos muy fuertes, hemos estado muy fuertes todo el año, y creo que marcar el 1-0 tan pronto pues nos ha dado mucha moral, que se las ha quitado, que se le ha quitado la moral a ellos un poco, y a partir de aquí hemos metido el segundo también muy rápido y la eliminatoria ya se ha igualado. Y a partir de aquí sabemos que tenemos que tener la portería cero, porque un gol de ellos nos decía que tiene que meter 4 nosotros, pero la verdad que hemos estado muy bien en defensa, el equipo ha trabajado muy bien y al final creo que lo hemos merecido.
Para el que no conozca la historia del equipo, es que es un equipo muy modesto del fútbol catalán y del fútbol español.
Sí, sí, la verdad que es muy modesto. Hace muy pocos años estaba en categorías regionales, y poco a poco ha ido subiendo escalones, y la verdad que ahora nos encontramos aquí en un momento histórico y estamos en una nube y la verdad que no queremos bajar de ella.
Y a golpe de talonario, ¿no? ¿Sois todos profesionales?
Y o... galácticos, ¿no?
Bueno, la verdad que ahí el míster Eduardo Alcina es el jefe de aquí, junto con su mujer que es la presidenta, y la verdad que sin ellos no sería posible todo lo que estamos consiguiendo ahora mismo.
¿Y ahora el Nastic?
Sí, un rival durísimo, ellos son los favoritos. Pero bueno, iremos ahí a sacar un buen resultado. Sabemos que la semana pasada en Avilés no estuvimos bien, y eso nos tiene que servir de lección para ir al campo del Nastic y hacer un mejor partido, y luego en casa pues se decidirá todo.
¿Cómo se aprende eso, de pasar la presión al rival, Eso da igual la categoría, que siempre el favorito siempre es el rival, Pitu?
Hombre, por nombre también coincides conmigo que el favorito es él.
Sí, hombre, sí.
Y la verdad que sí, que son los favoritos, pero bueno, nosotros tenemos mucha ilusión y en esto seguro que no nos ganan.
¿Cuántos años tienes, Pitu?
Yo, 30.
Y tú salió de la Masía, ¿no? Tú saliste de la cantera del Barça.
Sí, sí, la verdad que llegué a los 13 años ahí en la Masía y me fui a los 22. O sea,
¿Debutaste con Rijkaard, ¿no?
Debuté también con Rijkaard en San Mamés, un partido, sí.
Casi nada.
¿Cláusula de rescisión?
No, de momento tengo un año más aquí, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa ahora.
Que me estaban pidiendo un par de datos sobre ti.
Sería un refuerzo de lujo para el Elense, ¿eh?
O para el Oviedo. Un tío que ha metido el gol que nunca metió Pelé. Ahí está.
Ah, sí, pues mira, no lo sabía.
Sí, el gol de Pelé. Pelé no lo metió. O sea que... Y tú pues sí. Mira. Ya tienes una diferencia con él.
Un abrazo, Pitu.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias.
A ver si completáis el milagro.
Vale, gracias.
Oye, el milagro, hablando de milagros en esta casa, ¿qué pasó en Astorga? Héctor, muy buenas. Héctor Taranilla. Gracias.
Buenas noches.
El Astorga perdió 4-0 contra el Mensajero en la ida. ¿Cómo terminó ayer el partido en Astorga?
Pues al final conseguimos durante el partido endosar nuestro 4-0 y en los penaltis, pues bueno, tuvimos la suerte de poder pasar la eliminatoria.
¿Cómo se prepara un partido así? Después de un 4-0 en la ida, ¿qué pasó por el vestuario?
Pues yo creo que la clave fue la confianza en nosotros, ¿no? Allí... En las islas, pues bueno, a pesar de terminar 4-0 y no ser capaces de meter un gol, las sensaciones con las que terminamos no fueron malas. Terminamos jugando bien, terminamos con alguna ocasión. Y ya el mismo día del partido, los comentarios que se escuchaban pues eran de confianza, ¿no? Parecía que nos había perdido 4-0. Ya tendrán que venir a Astorga, allí sabemos que somos muy fuertes. Y aunque estaba muy difícil, nosotros creímos en nosotros y yo creo que fue la clave.
Oye, hay promesa. Yo soy una promesa de la presidenta. ¿La tuya pasa por ahí también? ¿La del pelo verde o no?
Sí, creo que nos ha incluido a todos, ¿no?
Sí, te toca también.
Pero bueno, la peor parte se la va a llevar ella, yo creo.
Oye, dejarás foto, ¿no? Entonces colgada ahí en Twitter.
Seguro que sí, vamos.
Pues la hazaña de la Astorga, que estará en la fase final de ascenso a Segunda B. Héctor, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, ¿eh? Te queremos ver esa foto, ¿eh?
Muchas gracias, venga.
Eri, lo dejamos aquí.
Hay que echarle fe para remontar un 4-0, ¿eh? Y luego ganar.
Y teñirse de verde también, sí, sí, ni que lo digas.
Queda un par de semanas de emociones en todas las categorías del fútbol nacional, de la segunda división para abajo, que iremos contando puntualmente aquí en Tiempo de Juego. Se va a solapar con el Mundial, todos estaremos con España y cada uno estaremos con nuestro equipo más cercano. Es súper bonito y a mí es algo que me encanta, y siempre que me invitéis aquí estaremos en estos puntos.
¿Qué hacemos al final? ¿Formato podcast la semana que viene o en antena otra vez?
Ah.
¿Tienes boda? ¿Otra boda? ¿Cómo fue? No, no has dicho nada.
Aquí, fue bien,
sí, fue bien.
Yo no tengo más bodas, creo. Bueno, sí, tengo la de Chatón, pero no voy a poder. Aprovecho para decírselo ante miles y miles de españoles.
queda en acta. Un abrazo, Eri.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Chao, chao a todos. Gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.